ahí un poco de dónde viene esta frase que ya se ha vuelto parte de la cultura mexicana en los últimos días. Y sí, sí, es una de la tarde ya con 46 minutos, hora del centro de nuestro país. Y para conocer más detalles precisamente de qué conforma y qué hay de trasfondo en esta pregunta, y sí, sí, nos enlazamos ahora en Imer Noticias, tu punto de referencia, con Pavel Gaona. Él es periodista, editor y creador de contenido. Buenas tardes, Pavel, ¿cómo te encuentras?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Estoy muy bien.
Muchas gracias por tomarnos la comunicación, Pavel. Sobre todo también con esta frase que vemos que ya ha inundado, obviamente, las redes sociales, pero que incluso ya salió del entorno digital. Entonces, quisiera preguntarte, ¿tú por qué o qué lectura le das? ¿Por qué crees que se ha popularizado tanto en tan poco tiempo el ICC?
Mira, yo creo que la lectura, ahorita lo que dijiste es que pues ya pasó de lo digital a, digamos, al habla cotidiana. Yo creo que pasó exactamente al revés y por eso ha conectado tanto con la gente. El ICC es una frase un poco de uso común, digamos, que ahorita ya se hizo viral en redes sociales, pero la verdad es que se ha dicho desde hace mucho. Es una frase que está prácticamente en nuestro ADN porque es una frase como retadora, como que nos hace ilusión, nos hace pensar que ¿y qué pasaría si lo intentamos? Y lo decimos de manera cotidiana, nada más que ahorita explotó de forma muy viral y por eso ha conectado con tantos millones de mexicanos.
Ha conectado con mexicanas y mexicanos y que incluso también ya salió de fuera del país, porque hemos visto que ha sido replicada por aficiones de todo el mundo ya en este momento que demuestran su apoyo a la selección mexicana. Pavel, ¿tú crees que ha cambiado la discusión o más bien la conversación de este torneo internacional de fútbol con el uso cada vez más generalizado de las redes sociodigitales?
Sí, por supuesto. Y no solamente es que haya cambiado, sino que ha agilizado mucho las dinámicas y hemos visto fenómenos que pues no se habían visto antes. Ahorita, por ejemplo, me parece muy divertido todo esto, esta conversación digital que se está dando con respecto al partido de mañana, que por cierto ya se adelantó y andamos en ascuas, del México-Inglaterra, en el que están saliendo memes padrísimos, en el cuales, por ejemplo, ponen de un lado a Carmelita Salinas con su vestido de flores y por el otro a la reina Isabel. Por un lado ponen a Freddie Mercury y por el otro ponen a Juanga, y así están haciendo como los símiles de estos lugares o personajes icónicos de Inglaterra y de México por el encontronazo que va a haber mañana. Este tipo de cosas no se habrían podido dar en un entorno no digital y pues es padre que también se esté abonando desde este punto de vista la creatividad mexicana, se vea incluso hasta en estas cosas.
Se demuestra y sobre todo queda un registro, ¿no? Que eso también, tal vez antes también sucedía a menor escala, pero que ahora lo tenemos en la palma de la mano gracias a los teléfonos celulares y transcurre en cuestión de microsegundos por toda la internet. Pavel, preguntarte también, ya platicábamos, o bueno, más bien ya escuchábamos en la nota anterior un poquito de la historia del ICC, pero tú también hiciste este mismo rastreo. ¿Cómo llegaste a este primer, esta primera enunciación por parte ya de una figura pública y sobre todo que de ahí empezó a tener eco? Estamos hablando evidentemente de este equipo que tiene que ver, o más bien de que tiene que ver con el equipo de los Pumas.
Así es, mira, y qué bueno que lo dices que de manera tan puntual, que no fue la primera vez que se usa, porque como ya te había dicho, es una frase que ya estaba asentada en el habla popular y que por eso ha conectado tanto. Sin embargo, la primera persona que lo hizo viral, así profundamente viral en redes sociales, fue un chico con discapacidad, él tiene parálisis cerebral, se llama Renato, y también es una persona autista. Entonces, él sube contenido, bueno, es su mamá la que sube el contenido en el canal Marla y Renato, y todo se dio a raíz de un video que se les hizo viral, en el que él cuenta que uno de sus compañeros se estaba burlando de él porque él usaba tanto una playera rosa como un termo rosa, ¿no? Y entonces su compañero así de, te estás vistiendo de rosa y tienes tu termo rosa, ¿no? Y entonces Renato, quien es pues apenas un adolescente, pero ya con sus pensamientos claros y decisivos, le dijo al compañerito, oye, ¿qué tiene de malo que me vista de rosa o que tenga mi termo rosa? Hasta incluso dice, incluso hasta veo Barbie y eso no significa nada, ¿no? Y conversando ahí con su mamá en este TikTok que se hizo muy viral, dice, y eso no significa que me gustan los hombres. y de repente voltea la cámara y dice, y sí, sí, lo cual se hizo súper, súper viral. Tuvo 12.5 millones de vistas ese video por la tónica. Es decir, o sea, es muy bonito ver cómo un adolescente que además tiene parálisis cerebral, es una persona autista, pues es capaz de tener conceptos tan claros como el respeto, como la masculinidad no frágil, y que pues es capaz de decir, no soy gay porque use rosa o que tenga un termo rosa, pero si fuera, ¿cuál es el problema? Entonces creo que está padrísimo que podamos tener estas nociones que nos permitan pues desafiar esta pues masculinidad tan monolítica que a veces tenemos, ¿no? De, ay, no me pongo esto porque va a parecer como que esto es de mujeres y estos colores no, y etcétera. Y él, pues, siendo una persona tan libre, pues lo enunció. Y eso es algo que es bien importante rescatar, sobre todo en un contexto, pues, tan homofóbico, tristemente todavía, como lo es el mundial.
Exactamente, sobre todo ya lo veíamos también con diversas cifras que presentaban organismos también de México, que la violencia en contra de la comunidad de la diversidad sexual persiste lamentablemente hoy en día en nuestro país, y como bien señalas, Pavel Gaona, creador de contenido, editor y periodista, también se ha exacerbado de alguna forma durante este torneo internacional de fútbol. Pavel, también quisiéramos saber si tú consideras que hay o ha existido a lo largo de estas semanas un uso político también de la discusión y conversación, e incluso estos simbolismos como el ICC, por parte de diversos sectores políticos en las redes sociodigitales?
Claro, siempre que un partido o facción se puede trepar a algún trend que se está volviendo extremadamente viral, por supuesto que lo van a hacer, y se quieren trepar a la cresta de la ola, pues para tener mayor conversación digital y mayor relevancia. Perdón que voy a usar una frase que es muy popular, que espero no suene tan mal para tu auditorio, pero siempre que pasa ese tipo de cosas, por ejemplo, pasó con el PRI, que recientemente lanzó un meme así hecho con inteligencia artificial que decía, y si sí sacamos a Morena del poder, etcétera, y pues hablando de la frase, mucha gente comentaba ahí, o sea, de ya le cayó caca al pastel, perdón por la frase, pero así estaba puesto, y creo que eso pasa mucho, ¿no? O sea, creo que muchas veces hay este tipo de conversaciones, y el meme es bonito y está bien padre, pero se acaba cuando llegan así las diferentes facciones políticas a querer instrumentalizarlo.
Y que eso también nos lleva a otro punto que quisiera que conversáramos, que es, ¿dónde muere lo orgánico en redes, Pavel?
Justamente eso, o sea, casi siempre muere cuando ya se trata de forzar el chiste, y coincide con dos puntos bien específicos. Cuando los partidos políticos o personajes políticos se quieren trepar ahí, o cuando una marca se quiere subir. Es muy difícil encontrar una marca, porque yo además de periodista soy publicista, soy director creativo. Es muy difícil que una marca se pueda subir a un trend y que se sienta orgánico. Casi siempre queda esta sensación de que ya llegó la persona insoportable a la fiesta y aquí ya se acabó la fiesta, prendemos las luces y nos vamos. Entonces, hay que tener un muy buen colmillo para no hacer que el chiste se muera y sentir que lo estás haciendo bien. Lo hace Duolingo, por ejemplo, que es una marca que lo hace muy padre. Pero en lo general son esos dos signos del termómetro, ¿no? O sea, cuando entran los partidos o actores políticos, o cuando entran las marcas a la ecuación.
Oye, ¿y por qué hay esta predilección por parte de la comunidad de las y los mexicanos de ciertos personajes, de ciertos símbolos que, insistimos, podrían parecernos más cercanos? Ya nos decías, el ICC realmente sí, efectivamente, está inscrito en la conversación de las y los mexicanos, lo usamos de manera cotidiana, pero también me llama mucho la atención el caso, por ejemplo, de la mascota oficial de México en este torneo, que es un jaguar. Sin embargo, vimos que le desplazó completamente la imagen de este pato conocido ahora como Merlín, que incluso la FIFA también llegó a reconocerlo y adoptarlo también como parte, pues, de la marca, de la imagen de lo que es este torneo internacional. Entonces, ¿por qué se da esta predilección por este otro tipo de personajes?
Yo creo que es una cuestión de que viene esta frase que me encanta de México mágico, por un lado, en el que aquí es posible que ocurra prácticamente cualquier cosa, y eso nos fascina, ¿no? Hay una frase también ahorita muy del argot popular de que la IA va deprisa, pero México va en friega, ¿no? O sea, porque si bien hay cosas absurdas que solamente podrían ocurrir mediante inteligencia artificial, en México ocurre lo inesperado completamente. Hay una frase mal atribuida, por cierto, porque nunca la dijo y no hay registro histórico de eso, de que Dalí en algún momento habrá dicho que México pues es un país más surrealista que sus pinturas y que por eso no volvería aquí. La frase no existió, pero está muy padre esa idea, ¿no? De México como un país surrealista donde todo puede ocurrir. Y si bien hay algunas cosas como las mascotas oficiales, que seguro se planeó muchísimo, se le intentó dar un trasfondo, etcétera, y de repente viene una familia que es de comerciantes y que decide ponerle un jersey a un pato y a la gente le parece súper simpático y conecta más con eso. Creo que eso habla mucho de nosotros los mexicanos, que conectamos con lo que realmente es auténtico y no con lo que es excesivamente planeado, que se note tan acartonado. Esa es la razón también por la que se mueren los memes, ¿no? O sea, el meme funciona mientras sea auténtico, mientras se sienta de corazón, mientras se sienta cercano, pero cuando ya se ve que hay una estrategia por atrás que lo está queriendo instrumentalizar, como que ya no nos gusta tanto. Lo mismo con el pato Merlín. O sea, hubo una mascota oficial que sí, muy padre todo, bien diseñada, muy linda, con una historia detrás, pero pues es mucho más padre ver de repente que te encuentras un patito con un jersey, nomás porque a una familia se le ocurrió y eso claro que iba a explotar por cómo somos los mexicanos.
Oye, ¿y consideras que todo esta creatividad desbordada tanto en las calles como en las redes por parte de la afición mexicana está también cambiando de alguna forma la imagen que se tenía de México en el exterior? Sobre todo porque desde algunos personajes, hablemos en específico de Donald Trump en Estados Unidos, se intentó crear desde hace muchos años esta imagen de que México, los mexicanos eran criminales, eran delincuentes, eran narcotraficantes, que era muy inseguro. Y claro que sí hay todavía condiciones de inseguridad. Hay que decirlo, el país tiene sus claroscuros, pero tampoco es esa imagen que intentaron vender. ¿Consideras que ahora todo este revuelo del torneo internacional de fútbol ha impactado de forma positiva?
Sí, creo que ha impactado de forma positiva, pero también creo que a la gente que realmente conoce el espíritu de lo mexicano o de la idea que hay de México en el exterior, no se le olvida quiénes somos. Y ahorita hay una, me viene a la mente un video muy viral de una chica que de Sudáfrica. Que conoció justamente en el Mundial de Sudáfrica ya hace más de una década a unos mexicanos que estaban ahí dándolo todo y gritando y emocionándose con ellos y todo y apoyándolos a ellos como si fueran pues, su propia selección. Y esa chica se le quedó tan grabado que esta hospitalidad y esta energía y esta alegría mexicana, que ahora en este 2026, esta chica decidió venir a México a apoyar a la selección mexicana, porque se le quedó tan grabado en la conciencia y en la mente que pues que México es un país que abraza, que celebra, que tiene como esta alegría tan en el ADN. Y es bonito porque es una percepción que se da a nivel mundial. O sea, yo que he viajado, he tenido la fortuna de viajar a diferentes países. Cuando digo soy mexicano, a la gente se le dibuja una sonrisa. O sea, uno pensaría que sí, gracias a esta propaganda tan terrible de Donald Trump. Que trata de hacernos ver como narcotraficantes, como delincuentes, como lo peor de la sociedad. Habría como una creencia generalizada de que México somos eso. Y no, realmente no. O sea, me ha tocado sonrisas, me ha tocado abrazos, me ha tocado cosas como que hacen como alusión al mariachi, a la alegría y todo. Y me parece súper bonito y creo que esto viene a reforzar la idea de que México es un país plural, diverso y que abraza. Y además, a mí me queda decir a título personal que no hemos ganado la copa, pero ya nos ganamos el corazón del mundo y en ese sentido México ya ganó. O sea, podremos tener menos infraestructura, menos dinero, menos capacidad de hacer grandes shows, pero hay muchas más noticias de México como sede mundialista que Estados Unidos y Canadá y ahí ya nos llevamos a los demás de calle.
Ya nos llevamos a los otros países en esta Copa Mundial, efectivamente, como ya lo indicabas, Pavel Gaona, nada más para despedirnos. Y si sí, Pavel, ¿lo vamos a lograr el domingo?
Y sí, yo voy a hacer unas buenas apuestas.
Pavel, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta reflexión en torno a lo que hay detrás de esta pregunta que parece sencilla, pero que no lo es. Y sí, gracias y buenas tardes,
Y
Pavel.
sí. Gracias, buenas tardes a ustedes, hasta pronto.